Noticias de Onda Corta.
Onda Corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia aquí en Martí es para ti. Ya este miércoles 17 de abril, día importante, histórico, en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este intento, pues, de presentarle a toda la audiencia todo lo que las diferentes plataformas de la Oficina de Transmisiones a Cuba están trabajando a esta hora de la tarde a las 4:32 en función de todos nuestros oyentes. Y comenzamos como siempre con nuestro colega el periodista José Luis Ramos para que nos actualice todo lo que la redacción de Radio Martí trabaja esta hora de la tarde. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también a los oyentes. Usted lo decía, día histórico.
Día histórico. Sin duda,
día histórico. Porque el gobierno del presidente Donald Trump ha abierto la puerta para demandas contra empresas extranjeras que estén operando en propiedades confiscadas a estadounidenses, a norteamericanos en Cuba. Es decir, el título 3 y 4 de la ley Hens Burton estará en vigor a partir del próximo 2 de mayo. Esto es importante, no es a partir de hoy. A partir del 2 de mayo entra en vigor el título 3 y 4 de la ley Hens Burton.
Sí, hay algunas restricciones como pues la limitación de las remesas, $1,000 por persona cada 3 meses. Está también el tema de algunas restricciones a la banca cubana en el sistema financiero norteamericano. Y también, José Luis, la expectativa de lo que va a pasar en la Unión Europea, que por cierto ha respondido al igual que el gobierno español y la Cancillería canadiense, que van a intentar proteger sus inversiones en la isla.
Empiezo precisamente por esto último. La Unión Europea y Canadá dicen que no van a reconocer los fallos en Estados Unidos contra sus empresas en Cuba y dicen mucho más. Anuncian que van a limitarse a esta decisión, pero que van a ir a la Organización Mundial del Comercio. Esto es un pleito internacional. Lo que tú hablabas de las remesas y los viajes, el anuncio lo hizo en Miami el asesor de seguridad John Bolton, de Seguridad Nacional, sí, de la Casa Blanca, el señor Bolton. Son medidas contra Cuba, Venezuela y también Nicaragua. Por ejemplo, aumentan la presión sobre Nicolás Maduro a través del Banco Central de Venezuela, ¿no? Y Nicaragua, Daniel Ortega, contra el banco corporativo Bancor de Nicaragua. En esto también salpican a un hijo de Daniel Ortega, que está muy vinculado a este banco. Y en cuanto a Cuba, que la gente pregunta qué pasó, qué se anunció, bueno, pues las nuevas sanciones están encaminadas a que usted puede enviar remesas $1,000 cada 3 meses, ¿verdad?
Que es bastante dinero, porque incluso es más alta la cifra que lo que se redujo cuando la administración de George W. Bush.
Y los viajes seguirán permitidos para cuestiones familiares. Es decir que las otras 12 categorías hay que ver ahora qué pasa con ellas, ¿no?
Sumado, y es bueno poner esto, José Luis, en perspectiva, que nada de lo que tenga que ver con el título 3 y 4 implica a cubanos que viven dentro de la isla en propiedades confiscadas, y en este sentido pues desarma la retórica cubana que lleva días en la prensa cubana hablando de que van a venir a quitarle las casas, los hospitales. Esto es...
Eso no es verdad.
No es verdad.
Eso no es verdad. La ley, el título, perdón, 3 y 4 de la ley Hensburto, en este caso el 3, no aplica a la propiedad que viva un ciudadano cubano. Esto hay que aclararlo porque, como usted dice, ¿no? Es el mete miedo.
Es el mete miedo del gobierno.
Claro, pero sí aplica si un familiar de un funcionario del gobierno cubano está ocupando una propiedad de esta, que tiene un valor de más de $55,000. Tiene muchas cosas también.
Y esto comienza ahora, José Luis. Hablábamos con el destacado economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, que ante la expectativa, porque parte de lo que han dicho en este sentido, pues España y la Unión Europea, que van a demandar también a empresas norteamericanas que invierten en Europa. Entonces, esto es un problema, un litigio que va a llevar a las Cortes, y según el economista, tardaría años en dilucidarse el tema.
Tenemos reacciones tanto dentro como fuera de Cuba a esta noticia. Y otra noticia en desarrollo en el noticiero, comenzando a las 5 de la tarde, el expresidente peruano Alan García falleció luego que en horas de la mañana de hoy se disparara en la cabeza cuando la policía llegó a su casa con una citación, ejecutando una orden de detención por 10 días. Él estaba en medio de todas estas acusaciones por pagos, supuestos pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.
Increíble, Alan García, que en un momento determinado se vio como el hombre salvador de todo el Perú. Miren lo que terminó.
Tremenda sorpresa. Es lamentable lo que ha sucedido.
Es muy lamentable.
Que se quite la vida por un problema de corrupción.
¿Cómo no?
Tomás, esto y mucho más a partir de las 5.
Nuestro colega José Luis Ramos, periodista, con todo lo último que tenemos en el Departamento de Noticias de Radio Martí. Bueno, pues le damos la bienvenida aquí a Radio Martí, al productor ejecutivo de una serie especial en el contexto de este 58 aniversario del intento libertador de los combatientes de la Brigada 2506 y todo lo que ocurrió ahí en Playa Girón. Karen a las 8 está preparando una serie especial y tenemos el placer aquí en Martí es para ti de tener su productor ejecutivo, Luis Leonel León. Luis Leonel, buenas tardes y bienvenido a Martí es para ti.
Muchas gracias, el placer es todo mío.
Bueno, cuéntame los detalles. Es que estás trabajando en el contexto este del aniversario 58 del intento de liberar a Cuba la Brigada 2506.
Bueno, teniendo en cuenta de que, como tú sabes, todos los regímenes totalitarios siempre cambian la historia, siempre la manipulan. De hecho, yo mismo fui que nací más de una década después de Bahía de Cochino. Yo soy una víctima de la manipulación en las escuelas, en todos los lugares de la historia. A nosotros siempre nos vendieron de que estas personas eran unos viles mercenarios, de que estaban pagados por el imperio yanqui, una serie de cosas. Y después tú, cuando llegas al exilio, te das cuenta que eran unas personas muy valientes, a las cuales merecen todo el respeto del mundo.
¿Cubanos?
Cubanos de verdad, legítimos. No, aquí no había ningún tipo de mercenarios. Son realmente los que decían que ellos eran unos mercenarios. Y te das cuenta de que son personas a las cuales hay que rendirle tributo. Además, creo que es un deber de, como nosotros, como periodistas, como productores, salvar la historia de toda esta tergiversación. Entonces hemos entrevistado a cuatro protagonistas de esta hazaña, que es el capitán Osvaldo Iguanzo, que era capitán de uno de los barcos, Félix Ismael Rodríguez, uno de los líderes también, que fue la persona que capturó a Ernesto Che Guevara, Esteban Bobo, que también fue protagonista de esta gesta y, bueno, comisionado, y a Vicente Capote Blanco, que también fue protagonista de esto. Con ellos hemos armado una serie de cuatro programas del 23 al 26 de abril, en el cual se cuentan las experiencias personales de ellos, lo que vivieron y su visión a lo largo de la historia. Hay emociones, hay análisis, hay críticas, hay de todo. Yo creo que es importante hacerlo.
¿Cuán importante es encargan a las 8 estén en este contexto? Porque hay generaciones, como mismo tú dijiste, que tú fuiste víctima, yo también, nuestra productora Patricia Martínez, de toda esta desinformación. ¿Cuán importante es salvar la historia para el futuro de Cuba? De que las futuras generaciones, el compromiso que tenemos periodísticamente, conozcan realmente lo que ocurrió después de estar expuesto a 60 años de manipulación.
Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que hay que hacer en cualquier país que haya sido devastado. La sociedad civil cubana está totalmente devastada, prácticamente para mí no existe. Y si tú quieres que eso se salve, si tú quieres curar un poquito las heridas, hasta cuánto puedas cuidarla en la gente que va, que ya tiene cierta edad. Pero el futuro, si tú no le dices a la gente qué fue lo que pasó, entonces cualquier cosa le puede pasar en el futuro. O sea, ahora aquí mismo yo veo que de pronto hay como una especie de auge de la gente diciendo de que hay un socialismo que es bueno, de que hay un comunismo que no es tan malo. Y cuando eso pasa sencillamente porque se desconoce la historia. Cuando tú sabes que realmente de qué se trata lo que tú estás hablando, qué cosa es el socialismo, qué cosa es el comunismo, qué son estos regímenes, a ti no hay quien venga después a decirte un cuento.
Bueno, Luis Leonel, en un país que nos criamos y crecimos cuando nos enseñaron que Martí pues fue el autor intelectual del Moncada, y que en el Partido Revolucionario creado por Martí para liderar a Cuba y España están las bases del Partido Comunista de Cuba, imagínate tú.
Cualquier cosa puede suceder con esa mentira, y hay mucha gente que lo... Es muy válido que tú lo digas, Tomás, porque el problema es de que eso lo cree muchísima gente en Cuba, porque es lo único que le han dicho.
¿Qué más te impresionó de las entrevistas con todos estos líderes históricos de la Brigada 2506?
Bueno, me impresionó mucho la humildad con que la gente habla. Personas que son héroes, que ellos fueron, estaban dispuestos a que los mataran. Ellos fueron a una guerra. Ellos solos combatiendo contra un Estado completamente. Ellos eran unos pocos cubanos que fueron, que no habían muchos de ellos tenido preparación militar amplia ni nada. Ellos fueron con el ideal de liberar a su país del comunismo, que desgraciadamente no lo consiguieron, porque era una guerra realmente prácticamente imposible de ganar, porque no tenían todo un ejército inmenso en su contra.
El castrismo alega que es la primera gran victoria del gobierno cubano, del pueblo de Cuba, contra el imperialismo yanqui. Sin embargo, estos hombres, que me imagino que entre esos testimonios están el de ellos, hablan de la importancia que hubiese sido pues los bombardeos norteamericanos, que nunca llegaron, y que los aviones castristas acabaron con toda la flota liberada en 2506. Eso es poner en contexto la historia.
Bueno, ellos hablan precisamente de todas estas cosas y te dicen en esencia de que si hubieran tenido una mínima ayuda del ejército como se pensaba que la iban a tener, porque ellos te lo dicen ahí directamente, y además hay varios libros escritos sobre eso, no solamente hubiera cambiado la historia de Cuba, sino la historia de todo el continente.
Como no, pues las gracias a nuestro colega, el productor ejecutivo de Con Karen a las 8, Luis Leonel León, aquí analizando toda esta serie especial en la que están trabajando en el contexto del 58 aniversario del intento libertador de Bahía de Cochinos. Gracias, Luis Leonel.
Muchas gracias a ti por promovernos siempre como lo haces con tanta onda.
Bueno, y como indica ya la música, la presentación aquí en Martí es para ti de nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr., presentador del noticiero estelar, edición nocturna de Televisión Martí, en un día tan especial, el 58 aniversario del intento de liberar a Cuba por parte de la Brigada 2506 y día escogido por la administración de los Estados Unidos para la implementación del título 3 y el título 4 de la ley Helberto. Día histórico, Tomás, buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti y para todos los radioescuchas de este programa. Así es, bueno, nosotros hemos comenzado desde muy temprano en la mañana en esta cobertura total de el anuncio por parte primero del secretario Pompeo y después por el embajador Bolton y sobre el cambio de la política hacia Cuba. Nada más que voy a decir estas palabras que dijo el embajador Bolton. Déjame ser claro, la administración del presidente Trump nunca los va a abandonar. Nosotros estaremos con ustedes hasta el fin. En un día como hoy, en donde la Brigada 2506 ha ayudado a inspirar al presidente Trump a hacer estos cambios de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Los cambios son drásticos. Los cambios para muchos analistas políticos, a muchos analistas políticos, son los cambios más drásticos que ha habido en 60 años desde el embargo. Dicen que desde un principio nosotros habíamos hablado de este tema y diciendo que el presidente Trump dijo desde un principio que él iba a hacer cosas para los miembros de la Brigada 2506 y para los cubanos del exilio que ningún otro presidente lo había hecho. El título 3 completo. No se dejen desenmascarar a decir que no, que es parte o no. El título 3, completo. El título 4, completo. Remesas de $1,000 por persona por cada por el trimestre. Los viajes, lo que es el turismo y los viajes, las categorías, se van para la calle. Yo creo que en un día como hoy, lo que esta administración ha hecho es una cosa sin precedentes. Esta noche, a partir de las 6 de la tarde, estaremos dando una serie de entrevistas exclusivas que tuvimos en el día de hoy. La primera es con Mauricio Clavel Carone, el segundo en el mando y el encargado de lo que es América Latina para el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, debajo del embajador Bolton. Tendremos una entrevista exclusiva con él. También tendremos las declaraciones de portavoz del Departamento de Estado para los Asuntos Hispanos, que se llama Lidia Barraza. Ella nos dio también declaraciones después de, y específicamente en lo del título 3.
Y también por largo tiempo no había ocurrido. Tienes una entrevista exclusiva, lo sé, me voy a adelantar con los hermanos Díaz Valar.
Hace 8 años que los hermanos Lincoln y Mario Díaz Valar no se sientan juntos a compartir una entrevista. Y yo creo que la importancia de esta entrevista es que para muchos Lincoln Díaz Valar es considerado como uno de los arquitectos de lo que es la ley,
la codificación del embargo
y lo que es la parte de la ley Helms-Burton, el título 3 y el título 4 en específico. Y para muchos, Mario Díaz-Valar, si no es el primero, es el segundo político que más le tiene cerca al presidente Donald Trump y al vicepresidente Pence referente al tema de Cuba. Las palabras y las declaraciones de ambos, lo que nos dicen de las personas y la presión que hizo la comunidad europea, la presión que hicieron muchos presidentes y CEOs de compañías multinacionales estadounidenses y otras compañías para que esto no sucediera, no fue nada, porque el presidente Trump le dijo a él que él tenía el compromiso con los miembros de la Brigada 2506 y que esto iba a ocurrir en el 58 aniversario de lo que es la invasión de Bahía de Cochino. Todo eso estaremos teniéndolo a partir del noticiero de las 6. El noticiero de las 10, vamos en vivo hoy desde Versalles. Y ahí, aparte de presentar esta entrevista, tendremos también reacción de miembros de la Brigada 2506 y miembros de muchas organizaciones del exilio que estuvieron ahí presentes. Y quiero destacar esto porque yo creo que es muy importante. Lo que se vio ahí en el Hotel Biltmore en el día de hoy fue la unidad de diferentes organizaciones que posiblemente no tengan el mismo rumbo hacia la democracia, tengan diferentes opiniones de cómo llegar a traer la democracia en Cuba.
Pero democráticamente estaban ahí todos.
Democráticamente se levantaron y aplaudieron todos, democráticamente apoyaron al anuncio y democráticamente dijeron que las palabras, lo que muchos esperaban, que lo que el presidente Trump dice que va a hacer, lo ha hecho hoy.
Cómo no. Las gracias a nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr. Escuchen a partir de las 6 de la tarde las ediciones de Televisión Martí a las 6 y a las 10 todas estas entrevistas. Gracias, Tomás. Bueno, y como indica ya la música, la presentación a esta hora de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital. Buenas tardes, Pablo.
Bueno, buenas tardes. A ver, ¿qué me ha dejado a mí en el tintero Tomás Regalado Jr.?
Siempre tú tienes algo nuevo en el tintero.
Mira, Tomás, como decía muy bien hace un rato Tomás Junior, en efecto la noticia del día hoy ha sido el anuncio, primero en horas de la mañana, del secretario de Estado, Mike Pompeo, de la implementación en full, completo, del título 3 de la ley Helms-Burton, que durante 23 años pues ha estado ahí pospuesta. Y al mediodía de hoy, el secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, pues en efecto se reunió con los miembros de la Brigada de Asalto 2506 que desembarcó en Bahía de Cochinos y anunció también otra serie de medidas ya un poco entrando en materia más concreta. Son, en esencia, algunas de estas que ha comentado Tomás, pero es la información que nosotros tenemos en la página, porque es la información en realidad que acapara la atención internacional. ¿Por qué? Bueno, porque estas medidas tienen una repercusión internacional. Esto no es solo una medida que afecta las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Hay ramificaciones.
Esta es una medida que afecta las relaciones de Estados Unidos con un socio muy importante como es Canadá y, por supuesto, con una asociación de socios, vamos a decirlo así, también importantes como es la Unión Europea. Bueno, a pesar de... Esas eran dos razones básicas por las cuales el título 3 y el título 4...
Pasó 23 años sin implementarse.
Estuvo ahí 23 años en una gaveta. Y entonces, como se dice en el cubano de a pie, no abras esa gaveta que tiene cucarachas. Bueno, pues parece que la gaveta se abrió. No sé cómo van a salir las cucarachas, pero en definitiva, las medidas están anunciadas, van a implementarse, a hacerse efectivas a partir del 2 de mayo. Imagino que se hace ese periodo de tiempo porque será el tiempo necesario para que se reglamente a través de las disposiciones del Departamento de Tesoro, Departamento de Estado, etcétera. No conozco en detalle cómo es ese funcionamiento técnico, pero lo cierto es que estas medidas van a implementarse a partir del 2 de mayo. Están anunciadas de inmediato, pero no están vigentes todavía.
Sí, básicamente en 2 semanas y algo más.
Básicamente sí, se requerirán un par de semanas. Y Bolton no solamente se refirió a Cuba, obviamente también se refirió a Venezuela, porque un problema de seguridad en la región, como lo ve Estados Unidos, es la situación de Venezuela. Y sabemos que la situación de Venezuela está estrechamente vinculada al caso de Cuba, como lo es también el caso de Nicaragua. Así es como lo está viendo la administración. Y por eso se anunció también que Estados Unidos va a imponer sanciones al Banco Central de Venezuela y al Banco Bancorp, que es el banco que Bolton calificó textualmente, el banco que alimenta al régimen de Ortega. O sea, ambas entidades bancarias van a ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos en lo que es el estrechamiento, vamos a decir, el cerco que se le ha estado imponiendo a ambos regímenes. Una de las cosas que dijo Bolton, a mí me llamó la atención, referente a la presencia militar de Rusia en Venezuela. No es la primera vez que lo dice, pero es una reafirmación. Hay escépticos también que dicen, bueno, pero esto queda en el campo de la teoría, en el campo de la retórica. El secretario o el responsable de Seguridad Nacional dijo, Estados Unidos, estoy citando, considerará tales acciones, o sea, el despliegue de activos militares en Venezuela, el despliegue de activos militares rusos, como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región. Y ya sabemos que cuando se trata de amenaza a la seguridad del país, bueno, pues eso supone otro tipo de respuestas. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. De momento hay un escenario de confrontación. Este anuncio provoca un escenario de confrontación en el tema legal. Esa es lo que tenemos planteado en este momento. Y digo de confrontación conforme a las declaraciones que se han estado produciendo desde Europa también y desde Canadá. En una carta que difunde hoy El País, por lo menos hace referencia a la carta, el diario español El País consiguió ayer, ya tarde, una copia de una carta que Federica Mogherini, que es la portavoz, la secretaria de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea o de la Unión Europea, había dirigido a Estados Unidos, a Mike Pompeo, el pasado viernes, porque obviamente ya ellos tenían conocimiento de que esta medida se iba a implementar. Y en esa carta le advierte a Estados Unidos que si estas reclamaciones en Estados Unidos a empresas europeas que tienen negocios en Cuba con propiedades confiscadas, que es lo que establece el título 3 de la ley, prosperan en Estados Unidos, la Unión Europea está alentando, permitirá a esas empresas en Europa que a su vez establezcan demandas contra compañías norteamericanas en Europa. O sea, por eso te digo que aquí lo que está planteado es también una confrontación de tipo legal. Si tú en Estados Unidos, es lo que se está planteando, me impones sanciones a mis empresas, porque yo tengo empresas en Cuba funcionando en empresas que fueron confiscadas en 1959.
De propiedades norteamericanas.
De propiedades norteamericanas o cubanas.
O cubanas.
Porque eso es lo que establece claro. La ley. Yo te voy a poner sanciones a empresas estadounidenses que funcionen en Europa, en compensación a lo que tú me estás quitando. O sea, estamos hablando de un caso serio. Además, también la Unión Europea está diciendo, bueno, te voy a llevar a la Organización Mundial de Comercio porque, bajo el alegato de que esto es una ley extraterritorial que interfiere en el libre comercio, etcétera. El mismo planteamiento, imagino, lo estará haciendo Canadá, pero con un agravante. Recuérdate que hay un tratado de libre comercio firmado entre Canadá, México y Estados Unidos que se renovó recientemente. O sea que aquí estamos ante un escenario, sin duda alguna, de confrontación, que no es, con toda seguridad, no ha pasado inadvertido, no es ignorado de ninguna manera por los funcionarios de la administración Trump, y que a pesar de eso, pues han asumido el riesgo y dicen, bueno, muy bien, pero nosotros vamos a implementar esta medida y vamos a asumir esta posición. No hay duda de que esto para la dictadura comunista de Cuba no solamente supone un reto, sino una seria dificultad. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos supone la implementación de esta medida una gran dificultad. Tiene un costo político. Y si tiene un costo político y decidieron pagarlo, es porque la valoración que han hecho de la situación cubana en relación con Venezuela amerita pagar ese costo político. Porque hasta ahora, durante 22 años, ese costo político no se quiso pagar. Yo no creo que esto sea capricho de nadie. Yo no creo que esto responda en particular a intereses especiales, particulares. Yo creo que aquí estamos en presencia de una política de Estado, de un problema que responde a los intereses de Estados Unidos, y Estados Unidos está asumiendo ese costo político.
Las gracias a nuestro colega Pablo Alfonso, periodista y director de nuestra plataforma digital. Gracias, Pablo. ¿Cómo no? Bueno, así concluimos este miércoles 17 de abril de Histórico Martí es para ti. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta aquí en este espacio promocional mañana jueves, Dios mediante, a las 4:30. Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.